Ana, Marta, ¿qué ha pasado con este proyecto de ley con el que el gobierno busca ajustar el impuesto a los licores?
Pues Hassan, los comerciantes han manifestado su total preocupación, pues señalando que, pues aparte de que se van a encarecer los licores nacionales, pues se incrementaría el contrabando, pasaría de un 25 a un 40%, y precisamente a esta hora nos acompaña el presidente de Fenalco, Guillermo Botero. Doctor Botero, bienvenido a la FM.
Muy buenos días, un cordial saludo a todos.
Ustedes ayer manifestaban su preocupación precisamente por este proyecto de ley, sin embargo, el ministro Mauricio Cárdenas pues desmintió prácticamente la versión que ustedes daban, diciendo pues que este proyecto atacaba de raíz el contrabando y que no iba a suceder eso. ¿Usted qué opina frente pues a la respuesta que les da el gobierno?
Pues que me diga el ministro en los 39 artículos que tiene el proyecto donde hay una mención al contrabando. En ninguno de los 39 artículos hay una mención, entonces que me diga cómo es que lo ataca. Y dígame cómo se ataca el contrabando cuando uno sube los impuestos y obviamente estimula el negocio del contrabando. Es que el contrabando no es nada diferente a un negocio, es un delito de contenido económico. Las personas contrabandean porque en las aduanas hay que pagar un impuesto y cuando uno contrabandea no está pagando el impuesto. Ese es el fenómeno del contrabando. Entonces a mí que me expliquen eso, porque la verdad no lo logro comprender. Un proyecto de ley que no menciona el contrabando y que lo que hace es subir los impuestos, ¿qué es lo que hace? Fomentar la ilegalidad y fomentar el contrabando y fomentar la falsificación. Son tres elementos que tiene ese proyecto de ley que van a ser perversos para la economía colombiana.
¿Usted cree que este proyecto tendrá vía libre en el Congreso?
Uy, pero está aprobado antes de llegar a plenaria, esto no le quepa la menor duda. Esto ya va para plenaria del Senado, tiene tercer debate. Y escúchenme bien, sube el valor del aguardiente del impuesto en un 40%, más del 40%. Los rones nacionales en más del 45%. Y les voy a dar un dato, en el año 2012 se vendían en Colombia 8.300.000 cajas de aguardiente. En el año 2014, que es el último dato que ha dado la Federación Colombiana de Departamentos, se vendieron 7.311.000 cajas. Es decir, se cayó 1.000.000 de cajas en 2 años, la venta de aguardiente.
Pero se cayó por hábitos de consumo, doctor Botero, no necesariamente por el tema impositivo.
No, se cayó por falsificación y se cayó por... adulteración, por eso se cayó.
Sí, señor.
No es que la gente esté consumiendo muchísimo menos, no, está consumiendo muchísimo más.
Señor presidente, ahora, Fenalco, para que dimensionemos de qué tamaño sería el golpe de subir los impuestos en el aumento del contrabando, recordemos lo que sucedió antes, y es que en algún momento, pues usted recuerda que por la Guajira, por el Cesar, entraban montones y montones de licores de contrabando, básicamente porque los impuestos eran muy altos. Cuando el gobierno de entonces decidió cambiar las normas y, digamos, bajar los impuestos a los licores importados, ¿qué tanto impacto tuvo eso sobre el contrabando? Disminuyó, ¿verdad?
Pues claro, disminuyó ya a mí inmensamente, disminuyó, yo le digo cómo lo podemos medir, aumentaron los impuestos de consumo y aumentaron los recaudos arancelarios en las posiciones arancelarias de esos licores, básicamente es whisky, y básicamente whisky de 8 años, claro, muchos, pero la gran mayoría de 12 años. Ahora se pretende subir de 20.000 a 30.000 pesos el impuesto por botella de whisky. Entonces usted comprende que un incremento de 20.000 a 30.000 pues prácticamente va a dejar esos whiskies.
Pero venga, doctor Botero, hagamos un ejercicio. Una botella de aguardiente en este momento en el mercado puede valer 29.000 pesos, entre 29.000 y 30.000.
Sí,
con
señor,
este nuevo impuesto, ¿en cuánto quedaría?
Pues por lo pronto le subiría prácticamente de 9.000 pesos el impuesto casi a 14.000 pesos. Casi no, a 14.000 pesos, algo más de 14.000.
O sea, quedaría en 34.000, pasaría de 29.400, 30.000 a 35.000 pesos.
Pues sí, pero depende cómo le calcule usted lo que llaman el ad valorem, porque va a haber un impuesto del 25% sobre un precio que hipotéticamente va a fijar el DANE.
Sí, porque tengo
entendido
que...
Estamos haciéndolo de la manera más transparente, pero si el DANE mañana dice que vale más, pues es impuesto del 25%, que hoy en día no existe, pues automáticamente se dispara.
Sí, para que los oyentes entiendan, este nuevo impuesto plantea un impuesto de 220 pesos por grado de alcohol para todas las bebidas destiladas y un impuesto ad valorem de 25% del valor final del producto y un impuesto de IVA del 5% sobre el precio de venta. Hagamos otro ejercicio con una botella, por ejemplo, de Olpar, que vale 106.900. ¿En cuánto quedaría con esta nueva tributación?
Subiría de 20.000 a 30.000 pesos, exactamente, el impuesto.
117.000, de 106.000 a 116.000.
El ejercicio es necesario.
Veo particularmente preocupado a Juan Pablo con
No, pero es que la gente entienda cómo le va a afectar eso al bolsillo.
Señor Botero, pero el gobierno tenía un argumento según el cual es que había licores que no estaban pagando lo que tocaba. Y entonces.
Es correcto.
Por ejemplo, la champaña, entiendo que.
Es correcto.
Entonces, ¿cómo hacer para
¿Cómo se pone un balance?
Para equilibrar la cosa.
Pues sí, es que en el equilibrio desequilibran. Es que uno cuando quiere verdaderamente equilibrar, tiene que desequilibrar, tiene que hacerlo, pero hacerlo bien y no generar desequilibrios. Una botella de ron importado, por ejemplo, el impuesto pasa de 20.000 a 16.000 pesos, mientras que el incremento para los rones nacionales es del 45 al 50% en el impuesto. La champaña ha sido el argumento, pero es que el consumo de champaña en el país no llega al 0.5%. Sí, hay una distorsión. ¿Por qué? Porque actualmente solo se paga por grado alcoholimétrico y un vino, pues tiene 13 grados de alcohol y al uno tener 13 grados de alcohol, paga 306 pesos en la actualidad por grado alcoholimétrico. Entonces decían, claro, una botella de champaña que vale 200.000 pesos está pagando 6.000 pesos. Tienen toda la razón. Sí, grave la champaña específicamente. Venga, vemos a ver qué hacemos con los vinos.
O sea, producto por producto.
No, por categorías. Ah. Que hay destilados y hay fermentados. Claro. Es que no hay que llegar tampoco al detalle.
Pero en el caso de
los vinos, a un nivel de detalle que no permita. Pero miren el caso de los vinos, que es dramático. Una botella de un vino joven, que hoy en día paga 3.900 pesos, pasaría a pagar casi 10.000 pesos. Ese es un incremento del 135%. En Colombia no existe el contrabando de vinos.
Cuando apenas está empezando la cultura de consumir vino.
Es que justamente eso, que la gente ahora se sienta en un restaurante y pide un vino o compra un vino para su casa.
Señor Botero, pero usted ¿con quién está más bravo? ¿Con el ministro que le quiere subir los impuestos a los licores o con la gobernadora del Valle que pretende crear un impuesto para la comida chatarra? ¿Con quién está más bravo?
No, con la gobernadora, sin lugar a duda, porque es que el ministro en esto no es nada diferente a un vocero de los gobernadores. Mm. Eso no es el ministro, esos son los gobernadores los que le están imponiendo las condiciones, en mi sentir y con todo el respeto, claro está. Están tratando de imponerle unas condiciones al Ministerio de Hacienda. Son ellos que están convencidos que de esta manera se les van a aumentar los recaudos, y los recaudos no les van a aumentar, no les van a aumentar, por el contrario.
Específicamente, ¿qué departamentos?
Pues todos los grandes, los que tienen licorero hoy en día. Esos son los jugadores grandes, y eso se llama Antioquia, Cundinamarca, Valle.
¿Y Caldas?
Caldas está muy mermadita la licorera, lástima. Pero la verdad es que está mermadita.
Este como que va a ser un estado cantinero toda la vida, doctor Botero,
sí,
¿no?
Eso es plata toda que va para la salud y para la educación, lo mismo que va la plata del tabaco y de los cigarrillos.
Pero no nos dijo por qué está tan bravo con la gobernadora Dilian Francisca.
No, porque lo de la comida chatarra es que a uno le da, pues yo no sé si me produce hilaridad o qué. ¿Qué es la comida chatarra? ¿Los perros calientes y la hamburguesa? Grábelas todo lo que quiera. Pues seguramente McDonald's no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, y claro que respeto eso y los defiendo, pero si lo que pretende es grabar un consumo elitista, pues lo que tiene que grabar es hamburguesas y perros calientes y las pizzas de pronto. Pero de lo otro, ¿qué va a grabar? ¿Va a grabar el ajiaco? ¿Va a grabar el sancocho? ¿Va a grabar la arepe huevo? Quiero ver a un senador de la costa votando por un gravamen al arepe huevo. quiero ver. O van a grabar el sancocho o bayún.
Pero el sancocho
la
ya
quiero ver a los del Valle, la quiero ver a ella.
Eso no es comida chatarra.
Pues no. Entonces dígame, ¿qué es la comida chatarra? fuera de hamburguesa, pizza, perro caliente.
No, por eso digo esa, ¿no? Pero por ejemplo el ajiaco no es considerado.
Estoy de acuerdo con usted, señor Botero. Estoy de acuerdo con usted.
Fuera de esos tres yo no veo nada. Entonces, van a grabar un perro caliente. Ya, dígame, ¿qué sentido tiene? Eso no tiene ningún sentido. Pero si creen que la cosa es por ahí, pues que lo graben. Pero yo he mirado todos los platos. Y entonces los he mirado para el impuesto a las gaseosas, para ver cuáles son los aportes calóricos de esos productos.
Ahí quiero ir. ¿Usted cómo ve ese tema de impuesto a las bebidas azucaradas?
Pues ese sí que lo veo con preocupación. Ese primero que todo va directo al bolsillo de los estratos 1, 2 y 3. Eso no es para los estratos 4, 5 y 6, que son los que menos consumen gaseosa porque todos viven a dieta. Todos. Entonces ninguno toma... gaseosas, y si las toman gaseosas cero. Usted no ve si pedir sino bebidas con cero calorías. Esa es una primera consideración. La segunda es que le va a pegar durísimo al tendero de barrio, que es lo que yo defiendo. Los tenderitos de barrio en Colombia luchan todo un mes para tratar de sacar un salario mínimo en términos integrales. Estoy hablando de $1,000,000, $1,500,000 de pesos de utilidad de su tienda. El 20% de sus ventas son gaseosas. El 30% de sus utilidades provienen de ese 20%. Si usted les da duro en eso, porque si sube el impuesto como pretende el ministro Alejandro Gaviria, pues el impuesto es del orden del 20 al 25% del valor de la gaseosa. Pues ese es un golpe durísimo para el consumidor, y obviamente la venta en tienda de barrio se va a disminuir de manera significativa. Entonces, esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Ahora, el aporte calórico de gaseosas en la dieta de un colombiano es absolutamente mínimo. Eso se experimentó en México. Eso primero no redujo la obesidad para nada. Por el contrario, se quebraron 33,000 tenderos en México. Póngalo en proporciones de Colombia. Implicaría la quiebra de 10,000 tenderos, y eso es gravísimo. Son 40,000 personas que resultarían afectadas. Entonces se ponen a combinar políticas de salud con políticas tributarias, y eso no sale bien.
Pues es que ese debate que usted ha dado, incluso están diciendo, yo sé que usted en eso es muy responsable, si eso es más un tema de coyuntura política o qué, porque he escuchado a varios diciendo la argumentación que usted sostiene, y es que golpea sobre todo mucho a los estratos más bajos y a los tenderos.
Así es.
Pero por eso me parecía importante preguntárselo. Y lo otro es algo que está relacionado con una noticia que Yamit nos contaba esta mañana, que tiene que ver con Panamá, Yamit.
Sí, acaban de aprobar una ley en el Parlamento de Panamá, básicamente para tomar retaliaciones contra Colombia, señor Botero, más o menos diciendo lo siguiente: si usted me sigue fregando con los tales aranceles a los textiles y las confecciones, pues yo veré qué hago aquí con sus ciudadanos colombianos y con sus empresas colombianas, lo que llaman medidas de retorsión, es decir, medidas retaliatorias. ¿Qué opina?
Pues gravísimo, es que ¿para qué se ponen a crearle el problema a Panamá? Panamá es un país vecino con el cual hay que tener unas magníficas relaciones. Fue toda la vida el tapón de la guerrilla para que los atacaban fuertemente en frontera. Es un aliado estratégico en la discusión que nosotros tenemos con Nicaragua, por Dios. Y se ponen a molestarlo con unas medidas que, cuando uno las viene a ver, Panamá no es el responsable de lo que está pasando con el sector confección y con el sector calzado. ¿De dónde está viniendo la confección barata y el calzado barato? Está viniendo de México, está viniendo de Honduras, está viniendo de Perú, está viniendo de Ecuador, está viniendo de Brasil, pero no está viniendo de Panamá. Vino en una época, pero ya hoy en día no viene. Y se ponen a buscarse problemas donde no los hay. Uno viene y mira cuánto vale un kilo promedio viniendo de Panamá. Está por encima de los $20. Kilo de confección, estoy hablando. Los textiles no están metidos en este enredo. Y los pares de zapatos baratos, los que vive criticando a Sicam, de unos 50, de 2, de $3, están viniendo de países con los cuales Colombia tiene convenios comerciales. Y como tal, no les puede aplicar el arancel. Eso es lo que está sucediendo.
Pues Yamit, ahí está lo que piensa Fenalco.
Clarifico. Yo tengo los datos, pues, yo ando por Barranquilla, pero me encantaría entregarle los datos y mostrarles
cuando quiera
cuál es el precio implícito de un kilo traído de Panamá y cuál es el precio implícito de un kilo traído de los países con los cuales además, Colombia tiene convenio.
Nos interesa muchísimo.
Absolutamente diferente.
Nos interesa puntos. Muchísimo.
Lo que dice el señor Botero tiene mucha razón. Están viniendo, por ejemplo, Hassan, muchos zapatos de México. Con país con el que tenemos, digamos, un tratado de libre comercio desde la época del G3.
Sí, claro.
Y están viendo, ¿sabe por qué esos tan baratos esos zapatos? Porque se usan esos zapatos para lavar dólares. ¿De quién? Pues obviamente del narcotráfico, de los carteles colombianos y de los carteles mexicanos.
Bueno, pues por eso es tan importante.
Y se ponen a molestarle la vida a Panamá, que no tiene ningún sentido. Claro, vinieron las medidas retaliatorias y ahora hay que arreglar un problema muchísimo mayor.
Ahí estamos viendo los efectos. Eso pareciera que fuera, que estaba cantado, mejor dicho.
Pero con Panamá sí había que hacer algo, pues, señor Botero, porque Panamá ha hecho lo que... Perdóneme. O sea, Panamá exige mucho, pero tampoco da nada. O sea, ese intercambio de información automática...
Por ejemplo,
frente a Panama Papers, frente a todo el tema de evasión fiscal, frente al intercambio automático de información, Panamá no ha hecho nada, y a todos los países les da esa información, pero a Colombia no.
No, Panamá no le da información a ninguno, no, ni la Suiza
no?
le da información
claro,
a ninguno,
no.
ni los Estados Unidos le da información
Panamá
a ninguno.
Panamá ya ha firmado ese acuerdo con varios países, señor Botero, claro
no,
que lo ha hecho.
No, ya ha firmado unas cosas que no ha entregado nada. Panamá no da información de nada sobre el tema financiero, eso lo sabemos todos.
En este caso...
Aquí porque se filtraron unos papeles, pero el resto nada.
No, y en este caso está claro que esto estaba cantado, esta medida venía y sencillamente ya llegó ahora a asumir la responsabilidad.
Sí, pero el señor Botero, lo que le está diciendo al gobierno es, tú te lo buscas.
Ah, bueno, ahí está. Pues como siempre, un placer, señor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Gracias por acompañarnos.
Gracias,
en la FM.
Bueno, señor, un feliz día.
7:41. Oiga, me encantó lo que dijo de grabar la arepa de huevo. ¿Usted se imagina el debate sobre la comida chatarra, Yamit?
Sí, ¿qué es comida chatarra? Sobre todo porque hay algunas de nuestras comidas que son bastante, bastante pesadas y que yo creo que podrían contribuir a la obesidad.
La callejera.
Vamos a ver qué le responde la gobernadora Dilian Francisca Toro, pues porque es que el presidente de Benalco está muy bravo con esa iniciativa que pretende grabar la comida chatarra. Ahora, defina usted, si quiere...
Esa es mi pregunta mañana, no me la robe.
¿Qué es comida chatarra?
No, pero está genial.
Esa es mi pregunta.